El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes. Claudia García Zambrano, Lo que hacemos por los demás. 6:60 de AM, 11 de la mañana. Cristina, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
Hola Claudia, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de otro viernes aquí en nuestro programa Lo que hacemos por los demás.
Pues a mí también me da muchísimo gusto y más poder platicar hoy del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Esto trata de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas y construir a todos los niveles e instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Pues sin más preámbulo, adelante Cristina, presentemos a nuestro invitado.
Pues sí, para tratar este tema tenemos con nosotros a Raúl Arias Pérez, presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos México y Latinoamérica. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Claudia y Cristina. Muy feliz de estar aquí.
Oye, pues así para empezar como a entrar en el tema, ¿qué hacen en la organización que representas?
Mira, Jóvenes por los Derechos Humanos es una filial de Youth for Human Rights International. Es una organización sin fines de lucro, tiene su sede en Los Ángeles, California, pero tiene presencia en más de 150 países del mundo, son puros voluntarios. Fue fundada por la doctora Mary Shuttleworth. Ella es una doctora en educación, pedagoga, originaria de Sudáfrica, hoy radica en Los Ángeles, ¿no? Pero entonces ella fundó esta organización en el año 2001 con la idea de enseñar derechos humanos a los jóvenes. Ese es nuestro propósito. Yo ya le amplié jóvenes de todas las edades, entre paréntesis, ¿verdad? De 8 años a 99 años, ¿no?
Ay, qué bueno que nos incluyes, bueno. Porque sí. Siempre que hablamos de jóvenes, hablamos de ustedes, pero ahora ya también nosotros.
Sí, la ONU considera de 18 a 29, pero nosotros los pusimos hasta 99. Ya después de 99 pueden ser emociones muy fuertes, entonces mejor hasta ahí.
Es correcto, muy bien, Raúl.
Exacto, pero bueno, es enseñar derechos humanos a los jóvenes, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e inspirarlos a que se conviertan en promotores de la tolerancia y de la paz. Ese es el propósito de Jóvenes por los Derechos Humanos, y para ello desarrollamos materiales educativos, tanto escritos como audiovisuales, que hacen esta labor de manera simple, pero yo pienso que poderosa, transmitir un mensaje de manera muy simple, ¿no? Y muy aterrizada a la vida diaria. Y también actividades, seminarios, cursos, conferencias que nos ayuden a empujar este propósito de educar en el tema de derechos humanos.
Es que aparte es un tema muy importante porque de pronto no sabemos que tenemos, a qué tenemos derecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos identifica de las otras especies, ¿no? No, eso está muy mal. O no sé.
A ver. Que ese es el punto principal por el cual nace Jóvenes por los Derechos Humanos. Hicimos una encuesta en todo el mundo y 90% de las personas, 90% de la población, es incapaz de nombrar más de 3 de los 30 derechos contenidos en la Declaración Universal.
Wow.
Aquí en México hicimos una muestra de más de 800 personas, cerca de 1,000, y el 92% no pudo nombrar más de 3, de todos los niveles socioeconómicos, incluso abogados, maestras, ¿no? Amas de casa, policías.
Oye, ¿cuáles son estos 3 derechos humanos que la gente reconoce o identifica?
El derecho a la educación, la libertad de expresión, el derecho a la salud. O sea, no eran los mismos 3, pero los que más en común salían eran estos que yo te digo.
Oye, qué importante esto que nos compartes, Raúl, porque imagínate que un abogado o alguien que se dedica a ver leyes no lo sepa. Es un poco pues bueno, te enfrentas a una realidad extraña, ¿no? Ya no quiero pensar yo que yo no me dedico a ello, ¿no? Pero y que soy comunicóloga, pero imagínate, o sea, sí es muy interesante esa encuesta que hicieron y felicidades por haberla hecho.
Gracias. Sí, es que mira, yo creo que lo damos por sentado, ¿no? Lo damos por hecho, pero si no se enseñan, nadie los va a saber. Esa es la cuestión, no es que uno sea ignorante, sino que si no se enseñan, pues ¿cómo los vas a aprender? Y la Declaración Universal, o sea, es que el tema de derechos no es muy amplio.
Es muy amplio.
¿No? O sea, hay cientos o miles de derechos. Podríamos hablar de los derechos de la mujer, de los derechos de la niñez, de los derechos de los adultos mayores, de los derechos de los pueblos originarios, hay muchos, pero derechos humanos universales son estos, le pertenecen a cada ser humano del planeta Tierra. Y la Declaración Universal es el documento más ampliamente aceptado en el mundo sobre el tema de derechos humanos. A partir de la Declaración Universal surgen, son 84, 85 tratados internacionales de derechos humanos. Incluso tú puedes rastrear la raíz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración nace en 1948, el 10 de diciembre para ser exactos, en la Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en París, Francia, en un edificio muy bonito, ahí a unos pasos de la Torre Eiffel, el Palais du Chaillot, ahí se celebró la Asamblea General y se adoptó la Declaración Universal. Y fue escrita inspirada en las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás fue un punto en que la humanidad dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, nunca quizás habían caído tan bajo los derechos humanos. Y fíjate qué curioso que hasta esa fecha no había un documento universal de derechos humanos. Había documentos que habían inspirado a la humanidad, como por ejemplo el mismo cilindro de Ciro, el Grande, cuando conquista Babilonia. Él dice, a ver, pues todos los esclavos van a ser libres y ahora todo el mundo puede tener la religión que quiera, no necesariamente la del Estado. Y muchas reformas así que se escribieron en un cilindro de barro, literalmente existe ese cilindro, está en un museo en Londres, Inglaterra. Y ese fue el primer documento escrito del que se tiene registro del tema de derechos humanos. Ni siquiera existían las palabras de derechos humanos. La Carta Magna en Inglaterra, la misma Declaración de Independencia en Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia. O sea, había documentos que inspiraban a la humanidad, pero no había un documento universal.
Hasta el 48, ¿no? Dices, en 1948.
La ONU se funda en 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se funda en 1946 y comienzan a trabajar en este proyecto tan importante para la humanidad. La líder de ese proyecto, la principal arquitecta de este documento, era la señora Eleanor Roosevelt, que se conoce mucho por ser la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, pero debería ser conocida como Eleanor Roosevelt, la señora que toda su vida luchó por proteger los derechos de poblaciones vulnerables, ¿no? Y entonces, y además, no solo ella, había 19 miembros en esta comisión de diferentes países, y sacaron este documento que te digo, salió a la luz el 10 de diciembre. Y cuando se aprobó, hoy son 193 naciones que la han adoptado, los que pertenecen a la ONU. Textualmente lo leo aquí de uno de nuestros folletos, la Asamblea General pidió a los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera, textualmente dice, distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza. O sea, que se enseñe en las escuelas. Hoy yo no sé de algún país en el que sea parte obligatoria del plan de estudios estudiar la Declaración Universal, y ese es el problema, y ahí es donde entramos nosotros a resolver esto.
Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque al final, como no hay esta enseñanza previa, no la vemos en la escuela en ningún nivel, entonces, bueno, ustedes realmente se focalizan en ello. Y mi pregunta sería, Raúl, ¿qué tan práctico, fácil ha sido esta enseñanza a los jóvenes? Obviamente, quiero pensar que los jóvenes, pues bueno, siempre son muy proactivos, creativos, dispuestos, y por supuesto yo creo que el aprendizaje es mucho más rápido, ¿no? Y probablemente, dime algo, estos jóvenes, algunos se especializan en algún tema particular de derechos humanos o todos empiezan en lo general y luego van eligiendo. ¿Cómo hacen estas capacitaciones, Raúl?
Sí, nosotros empezamos en lo general, o sea, cubriendo los básicos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después cubrimos un poco de la Declaración Universal, que te digo, contiene 30 derechos, la podemos dividir, subdividir. El 1 y el 2 hablan acerca de la universalidad, ¿no? De que son para todos estos derechos sin distinción alguna. Luego del 3 al 21 son lo que se llama derechos civiles y políticos. Y en los años 60 surge, inspirado en estos derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y luego del 22 al 27 son los derechos económicos, sociales y culturales, y de igual forma también surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos pactos más la Declaración Universal es lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, hasta ahí cubrimos nosotros, principalmente la declaración, luego esos otros dos en uno de los cursos que tenemos, y ya de ahí le sembramos esa semilla a las juventudes para que ellos, ellas y ellos puedan especializarse en algún área que les llame más, o simplemente llevarlos a cabo como una forma de vida en las decisiones que toman todos los días de cómo interactuar con las personas, aunque vayan a ser mercadólogos o emprendedores o lo que sea, ¿no? Simplemente tienen aplicación para cualquier profesión, para cualquier persona que viva en el planeta Tierra. Tienen aplicación práctica. Sabemos ya, por lo que les acabo de decir, que el 90% de la gente ni siquiera los conoce.
Oye, pues
pero
yo me quedo...
¿Perdón?
Perdón, yo me quedo con esta frase que dijiste, que después de estos talleres, estas capacitaciones, uno debe tomarlos como una forma de vida. Nos tenemos que ir a un corte, no se vaya. Regresamos con Raúl Arias en Lo que hacemos por los demás para seguir hablando de este tema tan interesante y tan importante que son los derechos humanos. Regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Estamos con Raúl Arias Pérez, presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos México y Latinoamérica. Y nos habíamos quedado con una reflexión pues muy interesante, Claudia, que era tomar los derechos humanos como una forma de vida.
Bueno, y aparte Raúl nos está dando aquí los generales de todos los derechos humanos y cómo los ha compartido con los jóvenes. Raúl, seguimos platicando al respecto, porque la verdad, perdón, te interrumpimos, pero bueno, continúa. Ya después de que los jóvenes toman estas capacitaciones y que probablemente a lo mejor alguno se focaliza o le gusta más y tiene el talento para compartirlo, ¿qué continúa? ¿Qué sigue ahí?
Sí, pues ahí... Esa es nuestra misión, nosotros dar a conocer esos derechos humanos e inspirar a esos jóvenes a que se conviertan en promotores de la tolerancia y de la paz, hagan lo que hagan para vivir, ¿no? Se dediquen a lo que se dediquen, es parte del... yo tenía un maestro, el doctor Benjamín Laureano Luna, que decía, los derechos humanos son la plenitud de la vida, ¿no? Ya sabemos que el 90% de la gente no los conoce, pero también sabemos que hay un derecho humano a no ser discriminado. Cada ser humano nace con el derecho a no ser discriminado por ninguna razón, pero vemos la discriminación todos los días en todas partes. No es un problema exclusivo de países en vías de desarrollo o de México. No, eso sucede en todas partes, ¿no? Hay un derecho humano que nos da el derecho a cada ser humano de no ser esclavos de nadie de ninguna manera. Y a lo mejor pudiéramos pensar que ese ya está, ya lo dan por hecho porque ya la esclavitud se abolió. Pero cuando se abolió la esclavitud hace casi 200 años, lo único que sucedió es que se volvió ilegal.
Así es.
Se volvió ilegal, pero no ha desaparecido. De hecho, hoy hay más esclavitud que hace 200 años. La trata de personas es el segundo negocio criminal más grande del mundo. Se estima que son 150 mil millones de dólares al año, ¿no?
Qué bueno que lo compartes, porque esos datos son muy interesantes.
Sí, hay un derecho humano a la educación pero hay más de 1,000,000,000 de adultos que no saben leer y escribir. Hay un derecho humano a la alimentación y a la vivienda. O sea, nadie se debería de morir, por lo menos, ni de hambre ni de frío, ¿no? Y hay, de acuerdo a la UNICEF, creo que la cifra es 16,000 niños que mueren de hambre cada día en el planeta. 16,000.
Oye, Raúl, estaba yo enterándome y leyendo de la información de ustedes y esta inspiración que han dado a los jóvenes, en la cual han realizado algunas acciones como llevar a cabo algunos eventos. ¿No los puedes compartir qué han realizado y cómo les ha ido?
Sí, eso es padrísimo, porque cada año realizamos la Cumbre Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Humanos. Llevamos seis ediciones. Nada más que pues por la pandemia se interrumpieron. Yo creo que el año que entra ya vamos a retomar eso. Este año tenemos un evento planeado, pero estamos apenas organizándolo. Estamos como que saliendo, ¿no?, del mundo virtual, volviendo al mundo presencial. Pero vienen jóvenes, hasta ahorita han sido en México las cumbres, pero vienen jóvenes de toda Latinoamérica. Es increíble porque durante 3 días reciben capacitaciones, comparten experiencias de qué están haciendo en su comunidad para promover la educación de derechos humanos. Es como unas olimpiadas de derechos humanos. Es increíble. Yo he tenido el privilegio de dar conferencias a miles de jóvenes. El otro día estaban sacando la cuenta. Llevo 18 años de voluntario en esta campaña y creo que son más de 150,000 jóvenes que les he dado conferencias en 27 países. Y te puedo decir que yo recupero la fe en la humanidad cada vez que hablo con las juventudes, porque no hay escasez, desde mi punto de vista, en el mundo de gente que quiera cambiar el mundo. No hay escasez. Cuando critican a las generaciones, que la generación de cristal y todo, yo no estoy de acuerdo, porque cada generación vive un contexto diferente. Yo, que estoy en comunicación directa con ellos, me recuperan la fe en la humanidad. Yo creo que la mayoría de las chavas y los chavos quieren un mundo mejor y están dispuestas y dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer, a contribuir activamente, ¿no? Entonces eso a mí me encanta, y eso se vive en las cumbres. Y también nosotros hicimos la Cumbre Latinoamericana inspirada en la Cumbre Internacional, que hacemos también cada año en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Entonces los jóvenes que van a representar a su país, pues es un sueño, ¿no? O sea, van ahí representando a su país en la ONU, hablando ante dignatarios de diplomáticos de más de 70 países, en los salones ahí de la ONU, donde se llevan a cabo decisiones muy importantes, y eso a ellos les comunica el mensaje de que su voz es importante. Para mí eso es lo más valioso, que les damos el mensaje que su voz es importante y que deben de alzar la voz y deben de levantar la mano y decir: yo no estoy de acuerdo con que el mundo sea así, y puede cambiar, y aquí están mis ideas, y eso es lo que estamos haciendo. Y es padrísimo. Quien quiera convertirse en voluntario, nuestras redes sociales es Jóvenes por los Derechos Humanos México, en Facebook, Jóvenes por los Derechos Humanos México, y en Instagram, JDHMEX. Las iniciales, ¿no? JDHMEX, y en Facebook. Ahí nos pueden mandar un mensaje privado. O sea, también si quieren que demos conferencias en sus escuelas, es gratis, no cobramos. Tenemos materiales educativos. Hay cursos gratuitos que pueden hacer en línea. Pueden descargar el folleto ¿Qué son los derechos humanos?, donde vienen estos 30 derechos explicados de una manera muy sencilla, en un lenguaje muy sencillo que cualquiera puede leer y entender. También viene la versión original de la declaración. Lo pueden descargar en PDF o se los podemos enviar si lo piden por mensaje privado. Y si son voluntarios, pues pueden buscar el representar a su comunidad, a su país o a su estado en alguna de nuestras cumbres, ¿no? La verdad que es una actividad que a mí me emociona mucho. Por eso lo hago, y llevo 18 años como voluntario. O sea, no cobramos, sino que pagamos por trabajar en esto. Pero yo, que tengo 2 hijas chiquitas, siento que es lo mínimo que se merecen, porque no estoy de acuerdo con el mundo que les estamos dejando, ¿no? Creo que podemos hacer algo mejor que lo que tenemos ahorita.
Pues es que aparte se te oye súper entusiasmado, y eso, la verdad, anima también a las personas a sumarse a las causas, cuando la persona que lo transmite muestra pues este interés, esta empatía, esta preocupación y ocupación por los temas. Y de verdad, felicidades, porque ser voluntario requiere de mucha, ahora sí que valga la redundancia, de mucha voluntad, de muchas ganas de querer hacer algo y generar algún cambio. Y tú estás sumando a esta causa que está padrísima, porque los derechos humanos son fundamentales. No podemos vivir sin ellos y no podemos permitir que a ninguno de nosotros se nos viole uno de nuestros derechos, o no debiéramos permitirlo.
Correcto, correcto. No, muchas gracias por tus palabras. Y es cierto. Y además, fíjate, además de conocerlos para defenderlos, porque si no los conoces, pues ¿cómo los vas a defender? También es igual de importante el saber la responsabilidad que tú tienes como miembro de la familia humana, de que estos derechos sean realidad no solo para ti, sino para nuestros semejantes. Porque la verdad es que si no son realidad para nuestros semejantes, nunca van a ser realidad para nosotros mismos.
Se quedó Claudia.
Me quedé pensando sí. En lo que estás diciendo, Raúl, discúlpame. Tienes toda la razón de esto que estás compartiendo. Y la verdad es que muchas gracias por inspirar, no nada más a los jóvenes, las personas que hoy te estamos escuchando, la verdad inspiras, y qué bueno que le estamos dando voz a tu causa y que hoy estás acá con nosotros compartiendo este tema tan interesante y tan importante, y sobre todo el dejar de estigmatizar a los jóvenes, que siempre pensamos que son apáticos, que no quieren hacer nada y que viven en otro mundo. No, viven en este y están tienen mucha empatía, tienen muchas ganas de hacer lo que les toca hacer, pero de entrada el hecho que lo conozcan y se involucren, pues es la verdad lo principal y lo primordial. Antes de irnos, Raúl, queremos que nos compartas, por favor, libro o película, ya sea referente a este tema o algo a que a ti te encante, para que pongamos este sello especial en lo que hacemos por los demás.
Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por tus palabras, porque realmente creo que comprendiste el espíritu de nuestra campaña, muy, muy atinado, y coincido contigo, muchas gracias, de verdad, es muy bonito que te comprendan bien. Y bueno, de película les recomiendo una, escojo película porque tiene que ver con el tema. Se llama Trey.
Pues la vamos a ver, la verdad yo no la había escuchado, pero la voy a buscar para verla. Y por último, para cerrar tu programa y darle tu sello particular, ¿qué canción nos recomiendas?
Una canción que se llama You Have the Freedom, está en inglés, es Tú Tienes la Libertad.
Perfecto, pues con esa canción cerramos este programa. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, y también agradecemos a Eduardo Norguerón y a José Luis Otelo en la operación, a Carolina Valle en la producción. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana. Claudia, muchas gracias.
Al contrario, Cristina. Raúl, muchas gracias y que tengas muy buen viernes.
Gracias, Claudia, Cristina, y felicidades por su programa.
Al contrario, un abrazo grande. Cuídate mucho. Lo que hacemos por los demás, no deje de escucharnos. Próximo viernes, 11 de la mañana.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.